Esta es la historia de María Esperanza Jiménez, portuense de 67 años que ayer murió al ser tiroteada por la policía cuando visitaba en Río de Janeiro las proximidades o la entrada de una barriada, de una favela, concretamente la que lleva por nombre Rociña. María Esperanza ha hablado, el alcalde del puerto, era muy conocida en el puerto, muy querida, llevaba una inmobiliaria, era una mujer expresiva, alegre, dinámica, estaba de vacaciones en Río. ¿Qué pasó? Dice la policía. No, es que el coche en el que viajaba se saltó un control policial. Dice el conductor de ese coche que en ningún momento había ningún tipo de barrera policial. El caso es que con mucha alegría de gatillo los policías dispararon y un proyectil le quitó la vida a María Esperanza. Cuando andaban en ese coche entró el tiro, al parecer, en el cuello. Fue socorrida, pero murió en el hospital, en el barrio de Gavia. Humberto Jiménez Ruiz es hermano de María Esperanza. A él le quiero dar el pésame, a él y a toda su familia, y saludarle en esta hora de la mañana. Humberto, ¿cómo está? Buenos días.
Pues dentro de lo que cabe, pues sí, vamos, dentro de lo que cabe, pasar una noche un poquito fastidiada, pero bueno, aquí estamos, dando el callo, como decimos los andaluces.
Sí. Primero hagámosle un homenaje a María Esperanza. ¿Cómo era María Esperanza?
Hombre, pues hay una especie de revista aquí en el puerto en que la define desde hace mucho tiempo, que fue de las primeras que salió, como una grande libre. Siempre ha sido una persona viajera, una persona, yo creo que es la alegría de la familia y es la unión de toda la familia, y bueno, pues yo creo que es una persona, eso, tal y como la definen en esa revista Ciudadana, una grande y libre, porque siempre ha sido libre, ha viajado por todo el mundo. De hecho, hace un 20 días había venido de Malawi, que había hecho una travesía en un barco de esto de tipo negrero, bueno, y una historia que cuenta, y ha viajado por todo el mundo. Y entonces una persona en ese aspecto muy abierta, unos conocimientos bárbaros, querido por todo el mundo, una persona que en cualquier fiesta que estaba, pues era el centro de atención y eso. Te lo puedo contar.
¿Con quién viajaba María Esperanza en el coche?
Pues este viaje, precisamente, ella, cada vez que veía un viaje en internet o algo, pues se apuntaba y nos apuntaba a los demás. Íbamos a ir cinco, mi hermano José Luis, su mujer, ella, y yo con mi mujer íbamos a ir. Y yo desistí porque el viaje era a Argentina, después era a Brasil y después Perú. Entonces a mí lo único que me llamó la atención era Perú, porque yo Argentina ya lo conocía, y Brasil era de los países, tanto como México como Brasil, para mí yo los tenía vetados por el tema precisamente de la inseguridad. Porque yo entiendo que en esos países la vida no vale absolutamente nada, en ciertos aspectos. Entonces yo por eso yo dije que no iba, y por desgracia pues ha ocurrido.
Sí. Y su hermano iba con ella en el coche.
Iban en el coche, por lo visto iban de los tres detrás, ella iba en el centro, por eso es una cosa extrañísima, porque tal y como he visto en televisión, la bala ha entrado por el ángulo inferior derecho y ella estaba en el centro. Y le ha dado el tiro a ella en la cabeza o no sé dónde, porque mi hermano me dijo cuando me llamó que había habido un accidente y que había recibido un tiro en la cabeza y tenía la cabeza, pues... no sé ni la expresión que dijo, pero vamos. Y entonces, y que bueno, no me podía contar nada más porque estaban además con la policía, con la embajada, en fin, todo el tinglado. Y la verdad es que no sé exacto. Lo que sé, lo sé más o menos por la televisión, ¿no?
Sí, hombre, parece que se ha detenido a los policías de forma preventiva, ¿no?
No tengo ni idea, vamos, no tengo ni idea. Sí, pero vamos, me da la impresión, por lo que yo vi anoche en la televisión, que se veía el coche iba despacito, que allí no había nada, me da a mí la impresión, pero que no he hablado absolutamente nada. Incluso se vio pasar en la televisión una señora con una niña pequeña o algo así, y la policía detrás, pero tampoco, no lo sé. Yo no sé si es que se va a escapar un tiro, no lo sé, es que no le puedo decir nada más, porque realmente hasta que no venga mi hermano, no... por no dar una información viciada, que después estas cosas nos da la vuelta al mundo y demás, ¿no?
Claro. Pues Humberto, yo le mando un abrazo muy fuerte en cualquier caso.
Muchísimas gracias.
A usted, a su esposa, a sus hermanos, a todos.
De acuerdo,
gracias por atenderme. Buenos días. Es el hermano de María Esperanza, ya ves, Gistau, que si no hubiera ido a una favela, le hubiera pasado esto a María Esperanza, pues no lo sabemos.
No, no lo sabemos porque lo que sí, siendo todo indicios todavía, conjeturas, y parece que ha habido un impulso, un repentismo de la policía un poco exagerado. También habrá que ver con qué tensión los policías brasileños hacen guardia delante de las favelas, que es un lugar, es una zona de guerra. Fíjate que nosotros muchas veces acusamos a los turistas de encerrarse en lugares donde quedan excluidos del país al que han ido a ver, estos no lugares que decía Brudillar, los resorts, las pulseras. Pero ahora ha cundido. En Brasil se puso muy de moda cuando la película Ciudad de Dios, lo de hacer un turismo algo temerario, que es ir a conocer las favelas, que es como ponerte un sombrero salacot y entrar en un barrio donde realmente no sabes qué te puede pasar. Por más que luego pueda haber acuerdos turísticos, le das un dinero al de la favela, te deja entrar. Es muy temerario. Yo recuerdo, este ejemplo que voy a poner ahora es menos dramático, pero es muy exponencial de lo que estoy diciendo. Cuando yo vivía en Buenos Aires, la barra brava de Boca Juniors, la famosa 12, ofrecía lo que se dio en llamar un tour de la adrenalina. Tú les dabas 100 euros, era en la época en la que la jefatura lo ostentaba Rafa Diceo, que fue un tío con bastante sentido comercial, y lo digo irónicamente. Tú les pagabas 100 euros, te llevaban a ver el fútbol con ellos, te invitaban hasta un asado, y tú sentías que eras un turista protegido dentro de ese submundo violento que tiene su fama, su mitología, que es el de las barras bravas argentinas y en particular una de las más famosas. Por eso digo que hay veces que hay un turismo temerario, igual que hay un turismo utópico, el turismo del ideal, como decía la novela de Vidal Folk, de irte a la selva de la Candona, por ejemplo, a que te lea un poema al subcomandante Marcos cuando estaba ahí. Hay un turismo chungo, un turismo que tú quieres conocer el reverso tenebroso de los lugares.
También hay un turismo temerario inconsciente. Y no, es cuando
este
te metes.
Pero este es consciente.
Sí,
¿eh?
Este es consciente y es del que estamos hablando hoy, pero te puedes meter en líos sin saber lo que estás haciendo. Yo tengo por costumbre a cada viaje que hago, esté en el país en el que esté, visitar un mercadillo. Un rastro, para entendernos. En México DF, y estábamos alojados en el Hotel Presidente, un hotel de leyenda, íbamos con un coche, con un chofer, un coche blindado, porque visitábamos según qué sitios y el gobierno de México había organizado ese viaje para una serie de periodistas. Me voy con un niño de 9 años, una niña de 17, mi mujer y yo, a un mercadillo, el único que estaba abierto el domingo por la mañana. Estuvimos tres horas, sumergidos en aquel entramado de calles, muchas de ellas con tenderetes y demás. Sacamos dinero cuando compramos cosas, etcétera. A la vuelta me pregunta un amigo mío, mexicano, que dónde habíamos estado. Y le digo, Tepito.
No,
escucha, que yo ni me acordaba del nombre. Sí, Tepito. Y me dice, Tepito. Y digo, sí, en Tepito. Y dice, ¿tú estás loco, tío? O sea, ¿que te han metido con tu familia en Tepito? O sea, claro, 3 horas estuve allí.
Tepito se llama Tepito porque era el barrio siempre de que cuando venía la policía, si viene la policía, Tepito. Los cantó con el silbato.
No, impresionante.
Y entonces bueno, sí, de ahí se le quedó el barrio de Tepito.
Escúchame, no pasó nada. Pero nos podía haber pasado.
Hubo un caso parecido, cuando vivía en Buenos Aires también, hubo un caso parecido de un turista español que se perdió buscando justamente el estadio de Boca Juniors y se metió en una de las villas más peligrosas, que es Isla Maciel. Entonces, huyendo, cuando comprendió de dónde se había metido, intentó huir. Y tuvo un accidente de tráfico en el que se mató. Y la gente que salió de la villa, de los chamizos de las villas, y fueron hacia el coche, no era para socorrerlo, era para desnudarlo y llevarse todo lo que llevaba dentro. Y apareció el cadáver desnudo, empotrado. Además, apareció el cadáver cuando la policía se animó a entrar. O sea, no inmediatamente, que eso no es un lugar en el que tú entres porque te reciben a tiros. Te quiero decir que efectivamente hay lugares del mundo, hay ciudades en las que colinda lo maravilloso y lo peligroso, y hay que saber moverse. Y hay que saber moverse para evitar los errores. Otra cosa es que tú tengas la voluntad de sumergirte en el. O sea, que tú te refieres claro, el marro de Conrad y te metes en una
vida moda ahora.
Por eso hoy queremos hablar de turismo con susto o turismo temerario.
Luego, de todas formas, Carlos, hay gente que busca la muerte. Que se la encuentra. Tú me dirás el hombre, el otro. Yo creo que la muerte busca a ti.
El de Florencia,
¿no? Que va a haber una iglesia que lleva no sé cuántos siglos la iglesia.
Eso no es turismo temerario, ¿no? Eso es turismo con mala suerte. Con susto. 900 50 60 06, 900 50 60 06. La peor situación que usted vivió haciendo turismo, ¿cuándo y por qué se metió sin darse cuenta en algún lío, en algún barrio? O quizá fue a ver un barrio límite creyendo que era menos peligroso de lo que parecía y luego finalmente lo era. Yo no sé si a vosotros, mi Marijose, ha ido a algún lugar de peligro.
Bueno, mira, ahora que estaba hablando David de Boca, del estadio de Boca, en el barrio de Boca los propios vecinos te aconsejan a determinada hora que te vayas. O sea, si eres turista. Pero yo no soy nada intrépida, ¿eh? No tengo ningún espíritu aventurero. Pero es verdad que por desconocimiento a veces te pueden pasar cosas. Yo recuerdo en Salvador de Bahía, con 24 años, unas vacaciones, una amiga y yo, de eso que no tienes miedo a esa edad, crees que no te va a poder pasar nada y te subes en determinados medios de comunicación, de transporte que te llevan a determinados lugares o pasas por determinados lugares que no tienes ni idea de cuáles son, y en esos lugares pues sí que es verdad que pasamos alguna que otra fatiga. Y en uno de ellos pues tuvimos que salir por piernas porque había dos tipos que nos seguían. Y cuando nos dimos cuenta, la verdad que la situación no fue nada agradable. Sí.
Salvador de Bahía tiene también algunos lugares muy bonitos, muy interesantes.
Sí, muy interesante, preciosa. La zona colonial es fantástica, pero hay que
yo de turismo cuidado. De turismo, lo único que me ha pasado ha sido que se atascara la escalera de un gran almacén en París. Vamos a ver, que no me
meto. Vida Hemingway ya no llevas, ¿eh?
Vidas al límite.
Hemingway y Naranjo.
Hombre, que yo he estado en la guerra, pero trabajando de turista, perdona. Como dice la Herrera, donde haya Corte Inglés y donde haya empezado los romanos. Déjate tú.
Sí, donde haya Corte Inglés es primordial. Es fundamental. Estamos en el 900-50-6006. 900-50-6006. Tengo un mensaje de Línea Directa.
Si eres autónomo y conoces Línea Directa, seguro.
Las clínicas de Vitalden cuentan con la última tecnología, así los diagnósticos son más precisos y los tratamientos se adaptan mejor a cada paciente. Eso supone una mejor atención y, al ser más exactos, las molestias se reducen y la satisfacción aumenta. Pida su consulta en el 900-373-333 o en vitalden.com, porque su salud empieza en su boca, empieza en Vitalden. Bueno, el turismo con riesgo, el turismo de riesgo o el turismo en el que sin buscarlo uno se ha encontrado el riesgo. Se ha encontrado el peligro y ha tenido que salir. En fin, todo ello a raíz de la muerte de esta portuense, Esperanza Jiménez, con cuyo hermano hemos hablado. Esperanza estaba visitando la favela Rociña de Río de Janeiro. Es una favela que se visita, la propia gente de las favelas hacen visitas, tours por las favelas, porque también me despierta curiosidad ver cómo se vive en esas laderas, de cuál es el código vital en esos lugares, ¿no? Pero a veces la alegre mano, en este caso de un policía en un gatillo, le ha costado la vida a Esperanza. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenas, tocayo.
Hola.
¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y usted?
Por todo y fosforazo. Aquí, de
buenos
muerte.
Días, amigo. ¿Y dónde lo pasó usted regular?
Pues en La Habana, en Cuba. Cuando me decís que lo de La Habana, bien, pero me ha hecho gracia, pero bueno. Luna de miel, 2004, crucero por el Caribe. Una de las paradas del crucero era en La Habana. Llegamos por la tarde. Bueno, yo soy muy aficionado a los puros y al mundo del puro, así que, pues bueno, La Habana era un poco un paraíso para mí. Llegamos por la tarde y nos bajamos del barco, pues unas actuaciones y todo eso, y donde yo quería comprar puros pues estaba cerrado, no estaba abierto, así que a la mañana siguiente teníamos unas horas antes de que el barco saliese, dirección a Cancún y finalizar el crucero. Y bueno, pues me dejé guiar por un hombre de estos que iban con los coches de caballos, pues vente a una casa que yo conozco, que no sé qué, que vendemos puros muy buenos, muy baratos, no sé qué, no sé cuántos, bueno. El caso es que nos fuimos con él, nos llevó a una casa un poco apartado de lo que es el malecón y todo esto, y bueno, nos metió allí en una especie de patio, y mientras estamos, pues oímos ruidos en la casa, y bueno, pues había entrado la policía cubana, y al parecer esta familia o esta gente que vivía en esta casa eran unos activistas en contra de Castro, del régimen. Y bueno, pues la policía pues nos tomó a nosotros como activistas también. Nosotros, por más que le decíamos que éramos turistas, mi mujer y yo, pues la policía nos trató pues eso, pues a palos, casi nos dejó en el suelo, que no nos moviésemos, intentando decirles, miren, vayan al embarcadero, está allí en el crucero, que no sé qué. Bueno, el caso es que lo pasamos fatal, ¿no? Lo siguiente, porque imagínate, o sea, es que fue una situación además en nuestra luna de miel. Nos tuvieron allí en la casa esa pues casi 5 horas, ya cuando al final vino un mando de la policía, les pudimos enseñar los pasaportes, empezó a ver que realmente nosotros no teníamos nada que ver con todo aquello. Nos acompañaron incluso a donde estaba el barco, pero el barco ya se había marchado. Nos quedamos tirados en La Habana, tuvimos que pasar la noche allí, el barco se había marchado a Cancún. Bueno, la luna de miel fue desastrosa. Ya, lo recuerdo y se me saltan las lágrimas.
Sí. En Cuba, efectivamente, el peligro que le puede ocurrir es ese, no, sí, no del otro,
sino de la gente.
De la propia policía, que en un momento determinado.
Pero eso en una luna de miel une mucho luego, ¿eh?
Esta historia me ha recordado lo que siempre cuenta Luis Marianson, que a su mujer se la llevó de luna de miel en la guerra del Congo. Y saltó en paracaídas sobre una misión.
Eso sí. A la guerra del Congo.
Sí, porque él tenía que hacer unas crónicas ahí. Y como coincidía, pues dijo, cariño, pues en vez de.
En vez del
crucero por el Nilo, nos vamos a ir al Congo.
Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Rosa.
Sí, soy yo.
Sí, hola, ¿qué tal, Rosa?
Hola, ¿qué tal?
Eso digo yo. ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué está usted haciendo? Deme envidia.
¿Qué estoy haciendo ahora mismo?
Sí.
Ah, bueno, me voy a pintar. Me voy a pintar cuadros abstractos. Sí, sí. Estudio de pintura.
Es fantástico. Bueno, ¿y a usted qué le pasó, Rosa?
Bueno, vamos a ver. Yo era azafata de Iberia. Estaba destinada en República Dominicana. Y nuestros vuelos eran Panamá, Santo Domingo. Luego Panamá, Guatemala. Y en uno de los vuelos, no sé si os acordáis, en 1980, 1981... la embajada de España se quemó con 40 o 60 campesinos dentro.
Sí, sí, sí.
¿Os acordáis de eso?
Sí, sí, perfectamente.
Uh-huh. Bueno, pues ahí estaba yo. Fuimos de vuelo, ya nos habían dicho que los campesinos habían quemado la embajada, los paramilitares. Estaba el embajador de España, que entonces era Carvajal. Se quemaron a todos los campesinos y el único que quedó vivo pues fue el embajador. El secretario de la embajada también falleció. Y entonces trasladan al embajador a un hospital con amenaza de muerte porque era el único testigo que había ahí. Entonces, al día siguiente, inmediatamente, lo vuelven a trasladar a la embajada americana y nos piden que la tripulación de Iberia lleve doble uniforme para ver si podemos sacar al embajador y a la mujer vestidos de pilotos y azafatas y meterlos en el avión. Esto era un DC de Iberia. Fuimos a la embajada para disfrazarlos, pero no podíamos tocar al embajador porque estaba súper quemado por todos los sitios, era imposible tocarlo. Y bueno, el siguiente vuelo, no al otro vuelo porque íbamos una vez a la semana, trasladaron al embajador, vino de España en un avión un montón de militares vestidos de paisanos con amenaza de bomba. Salimos de Guatemala hacia Madrid con el secretario de la embajada y su mujer, que había fallecido en la bodega. Y bueno, ahí nos dijeron que nos silenciáramos todos, que no comentáramos nada, de nada, de nada, de nada. Y yo no he pasado más miedo en toda mi vida. Como decíamos nosotros, fue un vuelo movidito.
Hacer de espía.
Sí, prácticamente. Sí, era cuando era Máximo Cajal.
Sí, en el 80.
Exactamente, en el 80. Bueno, qué situación aquella, ¿eh?
Que me contabas como la película esta, no recuerdo el título ahora.
Argo.
La de Affleck, como Argo, efectivamente.
Sí,
igual.
Como Argo. Que es, por cierto.
Peliculón.
Por cierto, que Expósito se va a Guatemala dentro de pocos días. Hacer el programa, nosotros vamos a Portaventura.
Claro,
no, sí, nosotros vamos a Peñafiel.
Tenemos bodegas maravillosas.
A meterme debajo de tierra
también.
Sí, exactamente.
Un viaje a sufrir, claro. Vamos.
En 10 días se van los de la tarde a Guatemala. Guatemala es un país, cuidado, Antigua, por ejemplo, es un lugar maravilloso.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Antigua es maravilloso. Guatemala City no, Guatemala City es para echar a correr, pero Antigua vale la pena.
Todo Centroamérica hasta ahora, sobre todo El Salvador, Honduras. Está en manos de las maras. Bueno, en manos de las maras no todo el país, evidentemente, pero que el peligro relacionado con
viene
el crimen
ahí
son las maras. La salvatrucha.
Estamos en el 900 50 60 06. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, uno a Guatemala y otro a dar el mangazo por ahí.
Nada, es, anda, fíjate tú la diferencia.
Tu vida está llena de contrastes, caballero. Esto tiene que ser. Sí,
gracias, por lo de caballero. Vamos a ver.
Estamos bien. ¿A usted qué le pasó?
Pues nada, Colombia, años duros, los años de los cárteles y todas esas cosas. Nos fuimos a hacer turismo, a conocer la parte de Cartagena, de toda aquella zona tan, tan bonita y preciosa, la verdad que es una zona preciosa. El caso que nos llevaron a una excursión, a cuatro amigos y a mí, y bueno, en mitad de la excursión vimos que había un como un control policial. No eran policías ni militares, eran disfrazados de policías y militares. Desconozco el grupo, no creo que fueran FARC, pero desconozco el grupo. Nos sacaron del coche, nos pusieron de rodillas apuntándonos con armas, nos quitaron los pasaportes, nos robaron los pasaportes, nos robaron todo lo que teníamos. Y bueno, pues cuando yo ya me, con perdón, nos entraron las cagaleras de la muerte y cuando ya nos veíamos con los pies por delante, apareció un jeep, una tanqueta o como quieran aparecerlo, de sí que eran del ejército, y allí empezaron a sacudir pepinazos. Estos salieron por pies, eso sí, nos dejaron sin ropa, sin dinero, sin pasaporte, sin ningún tipo de documentación, y gracias a la embajada o al consulado español en Cartagena de India, que mira, pues, ha pasado años y todavía me... Perdón, pues gracias a ellos pues pudimos, comprobaron que éramos ciudadanos españoles y pudimos regresar a España y nunca más volvimos, por desgracia.
¿Qué tal, Esperanza? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué le pasó? ¿Dónde? ¿Por qué?
Bueno, pues a mí fue en Senegal, en Dakar concretamente, y yo la verdad sí que pasé muchísimo miedo. Y fue una tontería lo que hicimos, porque siempre viajamos un poco por libre y bueno, pues a veces cometes el error porque no quieres a veces ser desagradable con la gente, ¿no?, del país, siempre quieres ser amable y tal. Bueno, pues habíamos salido a dar un paso por Dakar, acabábamos de llegar y se nos acercó un señor de allí, y muy amable, pues qué tal, de dónde sois, bueno, chapurreaba un poco español, y se puso a nuestro lado y iba con nosotros andando y contándonos cosas. Bueno, pues la cosa está de la curiosidad, que le vas preguntando, y bueno, y qué trabajas, de qué vives aquí, bueno, pues un poco así. El caso es que el hombre, pues, o sea, siguió andando con nosotros y nos fue llevando a donde él quiso llevarnos, ¿no? Entonces lo seguimos y él nos iba explicando, pues aquí hay esto, aquí hay lo otro, y pues os voy a llevar yo porque tengo aquí un amigo. Nos llevó a un barrio, Dios mío, yo cuando llegamos a aquel sitio yo decía, Dios, ¿dónde estamos? O sea, yo, de hecho, no lo sabíamos, o sea, habíamos ido andando como tontos, despistados, y nos meten en una fábrica. Aquí hay un amigo mío, familiar mío, veréis lo que hace y tal. Era una fábrica donde hacían ropa senegalesa. Entonces, bueno, pues qué bonito, qué bien, pues qué telas más bonitas y que compráramos, él quería que compráramos. Entonces yo le dije, mira, perdona, pero yo es que en España no me puedo poner esta ropa. O sea, esto es muy bonito, pero es muy bonito para aquí, para tu país. Bueno, pues enfado, ay, Dios mío, salimos de allí y en mitad de la calle empezó a fingir que le daba un ataque, que tenía, como que le daba asma, a respirar de forma fatigada, o sea, todo el mundo nos rodeaba, mi marido me agarró de la mano, echamos a andar. Y vámonos. El hombre seguía a nuestro lado diciendo que estaba muy malo, que se moría, que fue horrible. Yo de verdad que no sabíamos dónde estábamos, caminábamos un poco a ciegas, no sabíamos muy bien en qué dirección ir. Y bueno, pues casualidades de la vida, de eso que echas a andar y llegas al centro de Dakar, ¿no? Donde ya ves que hay policías y la única forma que tuvimos de librarnos de él porque nos pedía dinero. O sea, fue fingir un ataque tan tremendo, le daba, o sea, que era horrible, que tuvimos mucho miedo de que alguien se acercase y bueno, pues, y ya nada, al llegar al centro de Dakar le dijimos, policía, y entonces él ya en ese momento pues se apartó y bueno, pues sí, es verdad que nos dirigimos a un policía porque la verdad es que fue un acoso terrible y fue el barrio donde nos llevó.
Todavía la policía se le curó el asma
Rápidamente.
Rápidamente. Sí, estas cosas pasan. Y a usted, Paco, ¿qué le pasó? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Pues nada, en el viaje de novio nos cogió el 11S de crucero por el Nilo en Egipto. Uh-huh. Y estuvimos recién empezado el viaje, pues cuando llegamos al primer puerto de destino vimos que había mucho alboroto, mucha como una fiesta y tal, y era pues todo el tema musulmán celebrando el atentado terrorista en Estados Unidos, con lo cual el acojone, perdón por la palabra, era increíble entre todos los españoles que íbamos en ese crucero. Y estuvimos todo el viaje de novio, estuvimos todas las visitas escoltadas por la policía y el ejército. La verdad que fue un para no olvidarse, vamos, no me voy a olvidar la vida del viaje de novio, seguro.
¿Salían mucho ustedes del barco o se quedaban prácticamente en el barco?
No, teníamos 4 días de crucero y después teníamos reserva hecha en un hotel americano, precisamente en el Cairo, que ahí ya también empezó un poco también la cosa de en mi mujer diciendo que vámonos para Jerez, porque no sabíamos cómo iba a salir la película, pero bueno, al final llegamos.
Que el vuelo directo, el Cairo Jerez está siempre atiborrado.
Madrid.
Está atiborrado el vuelo.
Vamos para Jerez. ¿Qué necesidad tenemos? Vamos para Jerez.
Con lo bien que se está en Sanlúcar.
Claro.
Que está la vera. Sí, o en el puerto. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
un
días,
fósforo, señor. Aquí un vizcaíno.
Ah, qué bien, gracias. Oye, dígame.
Pues nada, nosotros hicimos un viaje con Tabacalera. Hacíamos viajes a final de año y ese año nos tocó Río de Janeiro. Y entonces una excursión que hicimos, pues iríamos, la verdad es que yo creo que pues en torno a 70, 80 personas. Bueno, pues nada, yo creo que llevábamos como 20 minutos en las favelas y empezó a haber un tiroteo y nos sacó la policía. Y entonces, pues bueno, yo tengo un recuerdo de que ya saliendo de las favelas, pues vi un hombre grueso, gordo, que estaba en la ventana como con un fusil que estaba escondido y tenía en la tripa pues como una especie de cicatriz enorme, yo no sé, ya de tiempo se veía porque estaba sin camiseta. Y bueno, recuerdo que me impactó, ¿eh? No nos pasó nada, pero bueno.
El trauma es el gordo.
¿Y cómo era la favela?
Pues nada, las favelas eran, la verdad es que, bueno, pues todo, pues mucha suciedad, mucha pobreza, pues la gente como toda la gente, las ventanas, toda la gente sin camiseta, bueno, pues la verdad es que curioso.
¿Y cuando fueron, iban con asistencia, alguien les llevaba por allí, alguien de la propia favela, cómo era?
Sí, bueno, era un viaje organizado, yo creo que los mismos que organizaban los viajes, pues habrían contratado a gente, me imagino que gente, no creo que de la favela, pero sí gente pues relacionada con los viajes que nos organizaban.
Y era mucho el contrario, es decir, cuando allí van los turistas, ¿van pantalón corto, sombrerito y la máquina colgada al hombro?
Sí, yo recuerdo eso, sí. Y yo creo que nosotros íbamos, pues todos igual, pues con las camisetas, íbamos gente de toda España, éramos todos comerciales del mundo del tabaco, íbamos gente pues de vascos, catalanes, sevillano, andaluz, bueno, de todas partes. Y ya digo, al de 5 o 10 minutos empezó a haber un tiroteo y nos sacaron a todos corriendo. Pero como éramos tantas personas, pues yo la verdad es que no pasé momentos de miedo, ¿no? Luego igual a posteriori sí me di cuenta de, bueno, pues dónde nos habían metido. Y al final, pues la excursión tuvimos que cambiarla y pues imagino que nos llevaron a Ipanema o cualquier otra zona pues más tranquilita.
Lo que pasa es que los turoperadores pagan en las favelas para poder meter a los turistas y permanecer un tiempo. Es un viaje organizado, por el cual en la favela hay quien cobra dinero. Por eso puedes sentar con tu camarita y tu short sin que te pase nada durante un rato. Más allá de que salte un tiroteo por razones diferentes a las relacionadas con tu presencia ahí.
José Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, amigo. ¿Cómo fue su turismo de riesgo?
Bueno, esto se llama un murciano por Tijuana.
Ah, más Tijuana es un buen sitio de turistas. Sí, para
buscar un problema. Sí.
Estupendo. Bueno, pues básicamente íbamos mi hermano y yo de negocios por Los Ángeles. Y teníamos un chico que nos acompañaba y teníamos interés por visitar Tijuana, ¿no? Y ver un poco la fiesta aquella de Tijuana. Y bueno, pues llegamos allí, lo típico, unas cervezas, tal, y cuando vas a entrar al urinario, pues aquello es imposible, el hedor y la olor te lo impide, ¿no? Y entonces pues fuimos aguantando por la calle hasta que en un rincón oscuro, donde habíamos aparcado el coche en un solar prácticamente, pues me puse a orinar en un rincón y no sé de dónde apareció un policía y me detuvo. Me detuvo porque había cometido un delito contra la República Mexicana. Y entonces pues, intenté explicar lo que pasaba, que bueno, que tampoco era una cosa de tanta importancia. Y en esto, sin darme cuenta, apareció un jeep de los federales, y con seis tíos armados y tal, y fueron a detenerme. Lo puse un poco de resistencia, pero lógicamente, pues claro, me metieron para adentro. Y el resto de mi hermano vio la película, se acercó también, y también lo detuvieron. Entonces, el chico que iba con nosotros, como era mexicano, sabía de qué iba la película, se apartó y fue detrás de ellos siguiéndolo. Nos llevaron por unos descampados, por unas ramblas por ahí y tal, intentaron parar varias veces al coche que iba detrás siguiéndonos, que era mi compañero, y en una de esas, pues, de pronto aparecimos en una comisaría que era tipo como la película esa del Álamo, pues, de esas mexicanas así... increíble. Y el que iba al mando del frente dice, pues mire, ustedes hoy han salvado la vida gracias a un mexicano. Y yo, ¿y eso? Que el compañero que iba detrás sabía de qué iba la película. Así. Nos montamos en el coche de los compañeros, nos marchamos y le dije, pero ¿qué ha pasado? Y dice, pues lo que iba eran $400, que es lo que ha costado vuestra vida.
Pero vamos a ver. No entiendo. ¿Qué les hubiera pasado a ustedes si ingresan en esa comisaría?
Pues no, ya nos explicó cuando íbamos de camino que era sábado por la noche, el juez de guardia no venía hasta el lunes y bueno, no, en ningún momento nos pidieron ahí dinero, ¿eh? La verdad. Pero fue mi compañero, el mexicano, el que trabajaba para nosotros, el que peleó la situación y seguramente le dijo que no llevaba más.
Pero si no se hubieran quedado el fin de semana ustedes en esa prisión.
Ah, ¿cómo? ¿Si nos hubiésemos quedado?
Sí.
Pues yo te podía imaginar, una prisión de Tijuana, si las calles están, que no hay quien vaya andando, pues la prisión no quiero ni pensarlo.
Bueno, suena raro esto, ¿eh? No sé si hay algo ahí...
No, pero hombre, les dieron el dinero, corruptos en muchos países.
No, pero si no digo, porque según lo estaba contando, no era un caso de mordida o de corrupción. Dice que en ningún momento les pidieron dinero, pero si es verdad que hasta que no les das el dinero, no te dejan
porque
fuera.
Se lo dio el otro. Claro, si no, se lo hubieran pedido,
al final el otro sabía lo que había que hacer, dar dinero, claro.
¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuál fue su turismo de...? Muchas gracias, Marto. ¿Su turismo de riesgo cuál fue?
Pues mira, aquí somos en La Mancha, no viajamos mucho, pero bueno, nos juntamos seis matrimonios y nos fuimos a la famosa República Dominicana. Y bueno, pues todo muy bien, los hoteles de lujo, bueno, aquello es la noche y el día, a lo que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Pues ya nos dicen, no salgáis de lo que es el contorno de los hoteles, porque aquí hay mucho malo. Pues bueno, pues ya nos aprobamos, que tal, que cual, hablamos con un tío que tiene un carro moto. Dice, nada, es que yo no lo puedo llevar a tanto, los preparo una guagua, era un autobús, sin cristales, con el techo de caña de esa de bambú. Pues nada, nos montamos los seis matrimonios, todos tan contentos. Nos vamos a Ciudad Bávaro a comprar allí cositas, recuerdos para traer para la familia. Y ya pues empezaba a hacer de noche en esto, que viene una tormenta de agua, y cada 10 minutos así salía que era agua, y aquí tengo que caer, luego salía el sol y también. Pues aquello íbamos los que íbamos en un lado del autobús mojados, el autobús hemos quedado dos vueltas y dice, oye, hemos pasado dos veces por este sitio. No jodas tú, es que sí, que sí. Total, que ya se arrima el conductor. Dice, jefe, no se habrá usted confundido, no irá usted mal, que este sitio. Dice, no, voy bien. Veis preparando todo el dinero, que voy bien. Saca el tío una pistola, todos acojonados, las mujeres llorando. Bueno, pues chico, allí fue uno, se levantó con una sangre fría. Alambrero aquí de mi pueblo. Total, que cogía al conductor. Mire usted, no se preocupe, quede usted con los regalos, pero dinero no llevamos. Pero si usted quiere dinero, arrimos usted un poco al hotel y le traemos los cuartos. Se quedan aquí las mujeres, le traemos los cuartos. Oye, pues el tío cedió, el del autobús. Cuando se arrimó, pues a lo mejor a 20 o 30 metros, sapeó el tal Andrés y un tal Angelito. Y nada más llegar, pues ya fue a la Guardia Civil, que estaba ya a la policía de la República Dominicana. Y le digo, mire usted, en ese autobús. No hagan usted con cuidado, que están las mujeres y más amigos secuestrados, que quiere el tío cuarto y vamos a pasar nosotros a por el dinero. Ellos se metieron para adentro haciendo el paripé, la policía muy astuta, se tragaron la partida, dieron un par de vueltas, brum, y cuando se dio cuenta se dio una vuelta por la puerta donde iba el conductor, con la pistola ya en cara y dice, ¡eh, no queda ahí! pero que pasaba mucho miedo, ¿sabes? Y la policía nos ayudó, pero a tope. Lo detuvieron al conductor, aparcaron allí la guagua y nosotros con nuestros regalos al hotel.
Son todos viudos, ¿no? Desde entonces.
Gracias, André y Angelito.
Viva la Mancha, perdonadme. Viva la Mancha.
El momento de emoción que ha tenido María José cuando ha dicho eso de República Dominicana, cosas que no tenemos en Castilla-La Mancha.
Es que viva la Mancha, viva mis paisanos.
A nosotros nos pilló una en Costa Rica, ¿no te acuerdas?
Sí.
Una manifestación enorme y Lorenzo Díaz cayó allí en medio de la manifestación porque se perdió, no sabemos por qué, y al grito de déjenme pasar, hombre, que yo soy de la Mancha y vengo a trabajar. Hay muchos testigos.
Salvo con su
por el centro de aquello.
Lo que no consigo un manchego.
Sí, es verdad, sí, es verdad. ¿Qué? Déjeme pasar, que yo soy de la Mancha y vengo a trabajar.
Qué tío.
¿Qué tal, Félix? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Dígame.
Bueno, yo he trabajado durante algunos años en turismo. Hace ya 10 años que no trabajo en turismo, estoy en otro sitio ahora, pero vamos, estuve 3 años como guía turístico, acompañando diversos grupos por prácticamente medio mundo, por no decir entero, y tengo anécdotas en todos los lados. Tengo anécdotas en la antigua Unión Soviética, en México, en Brasil, en Marruecos, en Egipto, hasta en Austria, de todo tipo. ¿Qué ocurre? La gente se mete por destinos o por sitios donde no debe de ir. Un turista debe de ir por zonas turísticas, donde haya monumentos, donde haya restaurantes, donde haya hoteles, donde se lleva normalmente unos líos tremendos cuando la gente se desvía de esas rutas. Gente que la han estafado, gente que la han robado, pero lo que hay una cosa clarísima, y yo quiero hacer mucho hincapié en ello, es cómo funcionan nuestras embajadas y sobre todo nuestros consulados. Yo todos los problemas que tenía con mis grupos, de robos, de asaltos, de peleas, tenido de todo, siempre me lo han arreglado en las embajadas, en los consulados. Y quiero desde aquí felicitarles.
¿Qué tal, Oscar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted me dirá, ¿qué le pasó?
Mira, pues yo en aquella época estaba haciendo el servicio militar en Barcelona. Decidimos viajar inesperadamente. Mis padres me dijeron, mi padre es peruano, que hacíamos un viaje. Desgraciadamente yo en aquel momento no tenía pasaporte. Entonces, bueno, como tenía muy buena relación con los mandos de aquí, de Gobierno Militar de Barcelona, me hicieron un salvoconducto conforme cualquier autoridad civil o militar no me pusiese ningún inconveniente. Y en el transcurso de mi viaje, si me ocurría algo, pues me ayudasen. Nos fuimos a Lima, a Perú, y bueno, concretamente estuvimos, mi padre quería visitar, hacía años que no había estado allí, a visitar a la familia y a una mujer que lo cuidó de pequeñito. Cogimos un taxi, nos fuimos a un barrio que es el Puente de Rímac, donde nació mi padre, una zona muy pobre, muy pobre, muy pobre, y mi padre quería averiguar si realmente estaba viva esa mujer. El taxista nos informó. Cuando vio que mi padre iba, bueno, pues con algún anillo o alguna cosa, le dijo que sí, él era de Perú. Mi padre le dijo que sí, que afirmativamente él era peruano. Dice, pero hace años que no está aquí, porque este barrio se ha degradado mucho. Dice, bueno, sí, estoy viendo que se ha degradado bastante. Y nos bajamos para ver la dirección de donde estaba la amiga de mi padre. Y en eso que nos bajamos, y se nos acercan pues varios chicos, tipo escolar, edad escolar, pues para pedirnos algo de dinero. Entonces lo que creo que nos salvó fue que en ese momento empezaron a salir mucha más gente. Mi padre afortunadamente es bastante musculado porque ha hecho lucha libre, ha sido luchador de catch, y bueno, me pusieron la mano encima para intentar sacarme un bolso. Mi padre se giró, le lanzó un guantazo a uno. Entonces automáticamente pasaba una patrulla de la PIR, de la antigua PIR, policía peruana y tal, y pararon el vehículo. Entonces ya los chicos se fueron por los matorrales y tal. Entregué el papel que tenía el salvoconducto, que cualquier cosa que me pudiese pasar allí, pues bueno, que se pusiese en notificación o que la policía de allí, de cualquier país, me echase un cable. Bueno, el barrio estaba bastante degradado, yo quise acompañar a mi padre, me salvó que mi padre físicamente es bastante fuerte y que fuimos rápidos y tal. Es un puente que se llama el Puente del Rima, y debajo es donde están unas como una especie de chabolas. Ahí es donde realmente nació mi padre. El único problema es que, bueno, mi padre, bueno, problema afortunada, ha estado aquí en España pues toda su vida, desde bien jovencito.
Y la última, de verdad, de verdad, de verdad, José Luis, buenos días.
Ah, buenos días, don Carlos. Mira usted, eso me pasó en La Habana. Yo me dedicaba a organizar eventos médicos, 3 o 4 al año, ¿no? Eventos médicos. Y en uno de estos, desde el 98, ¿eh? En uno de estos, pues me fui un sábado a una piscina, a una zona que se llama el Bosque. Acabé, estuve allí, me fui, y quise ir andando hasta el hotel, que era en el Parque Central, en San Capitolio. Pero me extravié. No sé por qué ni qué motivo me extravié. Me metí en una zona jardinada, muy bonito, una casa al fondo, y dije, voy a preguntar allí a ver qué hay aquí. Y yo al rato escucho clac, 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 al suelo, tienes al suelo, tienes al suelo. O sea, ya me tiré echando narices, ya vinieron unos militares, me echaron las manos atrás, me cogieron la mochila, me sacaron el pasaporte. ¿Quién es usted? ¿Qué hace usted aquí? Yo, no, yo soy español. Y me equivoqué, iba hacia el centro y me equivoqué de sitio y vine a preguntar a ver. Y esto, en una carretera que venía del parque, llega un coche negro, las tintadas, un Mercedes detrás, otros 2 coches detrás, paran allí y Fidel Castro Ruz abre la ventanilla y dice, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Entonces yo le expliqué, dije, yo soy gallego, soy español gallego, yo estuve en Lugo, a ver, al capitán, ¿qué pasa? No, que entró por aquí, al suelo, no se levante. Y como antes decía, levántese, hombre, levántese, aquí. Yo estuve allí cuando fui a Galicia, yo estuve allí en la casa de sus abuelos. Bueno, sí, yo también soy gallego. Bueno, acabé, me llevó en su coche al NH Parque Central donde yo paraba. Yo tuve que hacer mis necesidades rápidamente al llegar al hotel, estaba cagadísimo.
Normal.
Qué historia, pero más buena.
Qué historia, ¿eh? Fidel Castro historia. Le llevó al hotel.
Qué historia más buena. Sony 55. Ahora las noticias con permiso.